Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Y naturalmente en el corazón de todos nosotros comienza a haber como un sentido de balance, y a la vez de balance para recibiendo la luz y la gracia del Señor, como abrirnos a las bendiciones y a la novedad del próximo año que ya vendrá. Entonces nos sorprende y nos bendice el Señor con una lectura en la liturgia, y que es especialmente querida por nosotros en la Escuela Bíblica Católica Yeshúa en este año. Y que este año ha sido una de esas palabras, profecías, que el Señor nos ha dado y que ha cumplido. Isaías capítulo 54, que yo los voy a invitar a que la busquemos y a que profundicemos un poquito en ella, precisamente a partir de esos eventos que el Señor va colocando. Mire, el Señor habla en formas muy diferentes. A veces la gente pregunta, oíste, pero ustedes dicen que Dios les habla. ¿A usted le ha hablado Dios? Amén. ¿Y cómo así que Dios le habla a uno? Y entonces alguno dice, pero yo no lo he oído. A ver. Que diga alguna cosa. A ver, ¿cómo se oye? ¿Será como la voz de un trueno? A ver, ¿cómo será? E inclusive en todo lo largo de la Sagrada Escritura está ese anhelo profundo del ser humano en la búsqueda de Dios. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz. Ah, qué agradable es tu semblante, qué dulce es tu voz. Pues bien, y entonces está como ese anhelo de escuchar la voz de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo lo escuchan? O ¿cómo lo escuchaban en el Antiguo Testamento los profetas? O ¿cómo se escucha hoy? O ¿cómo lo escuchaba en las Sagradas Escrituras? Y entonces se van acuñando expresiones que le van ayudando a uno a entender el paso de Dios y la palabra de Dios. A mí la que más elocuente me parece, la que más gráfica y elocuente me parece, es cuando precisamente allá desde el Éxodo, al gran amigo de Dios Moisés, entonces ellos que tienen la conciencia en Israel de que a Dios nadie lo puede ver directamente y seguir vivo, de que Dios, como que nadie puede estar delante de Dios porque es tan trascendente, tan alto, bendito sea, tan distinto de nosotros, tan santo, que nadie puede estar delante de Él. Entonces dice esa expresión tan bella, que Dios se quiere revelar a su amigo Moisés y lo coloca en medio de una roca, en la hendidura de una roca, cuando uno va subiendo el monte Sinaí, ese monte desértico lleno de piedra, que es una piedra, es inmensa, es puro desierto de piedra. Entonces en medio de ellas, por allá cuando uno va llegando arriba en el monte Horeb, hay como unas estilos de cueva. Se le antoja a uno que en alguna de esas cuevas, y así hasta lo dice allá la tradición del monte, pudo haber sido donde el Señor ocultó a Moisés. Mientras él pasaba, Pascua, pasaba, mientras él pasaba. Y dice que mientras él pasaba, Moisés veía ¿qué? La espalda. ¿Qué es lo que uno ve cuando alguien pasa? Cuando alguien va pasando, ¿qué es lo que uno ve? La espalda. Y entonces ese es el paso de Dios, que como que todavía no se alcanza a ver cara a cara, que lo veremos allá cuando estemos plenamente en la presencia de Él. Ah, San mismo San Juan dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha revelado plenamente lo que seremos. Allá cuando lo veamos cara a cara. Pero por ahora, al menos sí podemos ver el paso, la espalda de Dios. ¿Y en qué se escucha esa voz de Dios? Ah, ¿cómo se ve el paso de Dios? Y sobre esto tendríamos que extendernos mucho, pero se los digo rapidito así. Por ejemplo, lo primero, en la racionalidad. Ya la misma racionalidad, el mismo pensamiento nos habla de Dios. Sobre eso trabaja mucho la Sagrada Escritura en el libro de la Sabiduría. San Pablo, el primer capítulo a los Romanos. Cómo desde la creación, cómo la creación nos habla del Creador. Cómo la razón nos debe llevar a descubrir del Señor. Pero no solo eso, no solo esa búsqueda en la razón, sino que lo más maravilloso es que Dios mismo se ha revelado, mostrado, ha corrido el velo. Eso significa revelar, correr el velo. Ha corrido el velo para mostrársenos, y se nos va mostrando en muy distintas formas. Antiguamente habló el Señor, Hebreos 1:1 nos dirá, a través de los sabios, a través de los patriarcas, a través de los profetas, sí, a través de todos ellos va hablando el Señor, se va revelando. Y en la plenitud de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, Dios ha roto el mismo velo y nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y es una imagen muy bonita, porque en el templo de Israel, en el templo allá de Jerusalén, entonces había como por lugares que iban entrando de menor a mayor santidad. Afuera estaba el atrio de los paganos, de los gentiles, y en la manera como ellos pensaban, después estaba el atrio de las mujeres, hasta ahí las dejaban llegar. Después el atrio de los hombres, después les explico por qué era esa cosa y por qué esa gente tan machista. En el medio del atrio de los hombres, entonces después estaba más adelante el sitio para los sacerdotes y levitas y demás. Y más adelante allá estaba el lugar santísimo, el santo, y más adelante el santo de los santos, donde nadie podía llegar, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, el día del perdón del Yom Kippur. Y entraba, como ustedes saben, amarrado por una cadena. Y entonces corría ese tipo de velo. Entonces piensen así como de esas cortinas gruesas, esos velos gruesos que separaban del lugar más alto. Y entonces entraba ya con temor y temblor, como dice la Escritura, al encuentro de la Chequiná, la gloria, la presencia del Señor. Y entraba amarrado. ¿Por qué? Porque si le pasaba alguna cosa, nadie más podía entrar. Entonces había que jalarlo, había que sacarlo jalado. Y entonces dice que en Jesucristo se rompió el velo de arriba abajo. Ah, tal cual. Dios mismo que rompe el velo, que se desvela, que se devela, que se apocaliptein, es otra de las expresiones, se revela, se muestra, se nos da a conocer. En Jesucristo escuchamos a Dios. En Jesucristo escuchamos a Dios. Lo escuchamos en la naturaleza. Lo escuchamos en la razón, lo escuchamos a través de los sabios, lo escuchamos a través de la revelación de Dios en los profetas, pero lo escuchamos plenamente en Jesucristo. Y Él, que sigue vivo, presente, amén, que está vivo. ¿Está vivo? Claro que está vivo, y es el mismo ayer, hoy y siempre. Y resucitado está en medio de nosotros, nos sigue hablando. Su voz sigue proclamándose en la comunidad. De una manera muy especial, de una manera muy especial, sigue hablando en la historia, sigue hablando en la vida, sigue hablando en los sacramentos y sigue hablando en la palabra. Que por eso, porque nos habla de Él, porque es inspirada por el Espíritu Santo, entonces por eso llamamos que es la palabra de Dios. Y Dios, que sigue hablando con el pueblo, va reactualizando la palabra a través de muy distintas formas. Por su Espíritu le hablará a uno en distintas formas. Ya ahí tendríamos que entrar a lo que es la psicología de esa experiencia del hablar de Dios, que es terreno de un estudio pues mucho más elaborado. ¿Qué experimenta el creyente cuando Dios le habla? ¿Y cómo experimenta el creyente que Dios le habla? Es un estudio, como ven, pues mucho más elaborado. Pero a través de eso abro la puerta para decirles, nosotros en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, cada rato experimentamos también que el Señor nos habla. Por ejemplo, este año nos ha hablado ya muy claramente desde el principio del año. Nos habló a través de esta palabra. Nos habló a través de esta palabra. En muy distintas formas. En el momento de la oración, por cierto, estábamos en un retiro en los benedictinos. Dos veces en el mismo día, la palabra del Señor y la acción del Espíritu allá en el corazón. Ah, y la acción del Espíritu que va poniendo las certezas, que va iluminando y que va mostrando que es Dios el que habla. Y en muy distintas formas, Dios habla a la psicología, Dios habla al corazón, Dios habla a las realidades. Y como les digo, ya ese sería el tema de la psicología, o sea, lo que pasa en la psiquis y en la experiencia de la persona cuando experimenta que Dios le habla. Y que ahora no me voy a quedar en eso, porque esta no es una clase de fenómeno religioso, sino que este es un testimonio de fe, esta es una experiencia de fe en la comunidad cristiana. Y entonces, ¿cómo el creyente y cómo la comunidad experimenta que Dios le habla? Que esta palabra que se proclama se cumple hoy en medio de nosotros. Y fue así como precisamente desde las realidades de la vida que hemos estado viviendo en la escuela bíblica, el Señor nos dio esta palabra: extiende tus tiendas a derecha e izquierda. Y yo les digo, ¿por qué les digo todas estas cosas? Para que aprendamos. ¿Sabe esto para qué? Para que aprenda. Ah, así lo dice San Pablo. ¿Cómo así? Porque las Sagradas Escrituras fueron escritas para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Así nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. ¿Para qué les cuento estas cosas? No por información. Yo veo que aquí no hay ni un solo chismoso, ¿cierto? No hay chismosos. Entonces no es la necesidad de información. Y no es con los chismosos que dice, ¿y cómo fue? ¿Y cuándo fue? ¿Y a qué horas fue? ¿Y qué color tenía vestido? ¿Y tal cosa? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿Y qué tal cosa? No es el chisme lo que los mueve a ustedes, sino el conocer la obra de Dios y cómo actúa Dios, cómo habla Dios. Y entonces, ya varias veces hemos reflexionado sobre esto, sobre todo con los líderes allá en la escuela bíblica, con los que están más cercanos allá y van a la formación. Pero yo no puedo dejar de hablar delante de ustedes cuando el Señor es el que habla delante de ustedes. Y entonces lo que tenemos que hacer es aprender a distinguir cómo habla Dios. Y entonces estoy dando como unas pequeñas pistas. Tendríamos que, nuestra vida espiritual tiene que ser todo eso una clase, taller, una experiencia de escucha a la voz de Dios. Toda nuestra vida espiritual tiene que ser eso, una escucha, una clase, taller de la escucha a la voz de Dios. Que no es simplemente información, instrucción. Muchas de las cosas que les estoy diciendo aquí, por ahora son información, por ahora son instrucción. Pero uno no le da una clase de instrucción, por ejemplo, a un niño de cómo aprender a escuchar. No, desde la misma experiencia, él va escuchando, va procesando y va aprendiendo, ¿ya? Así es este nuestro caminar espiritual. En nuestro caminar espiritual vamos, y cada uno de ustedes no empieza de cero, estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Estamos aprendiendo a escuchar a Dios que se revela, que nos habla. Y entonces aprovecho esta coyuntura, este kairos se llama, tiempo de gracia, este kairos, para decirles algunas cositas. No alcanzo a decirles todas. Como ven, el tema es tan amplio, que es el tema de la vida espiritual. Cómo escuchar a Dios, cómo discernir la voz de Dios, es un tema muy largo. Pero entonces van como algunos punticos, y se los digo desde la práctica, algunos de esos punticos. Entonces les decía, cuando ustedes pasen allí al frente del edificio de la escuela, esa tiene que ser un signo de cómo Dios va a hablar. Y pudiera hablar de otras cosas desde antes de la escuela, pero voy a hablar es de esta y en ese momento. ¿Por qué un signo? Porque es que uno siempre lo que ve, como le decía, es la espalda de Dios. Porque es que Dios, para hablarnos, nos tiene que hablar, bendito sea, en lenguaje humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos. En lenguaje limitado, en lenguaje que le podamos entender. Porque es la única manera como yo, como usted, como nosotros, como humanos, le podemos entender. Él siempre está hablando, siempre está manifestándose. Él es el que es y sostiene todo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Nos rodea plenamente. Pero uno tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Y no es consciente de que Dios está caminando con uno, como los peregrinos de Emaús, es ciego. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Bendito sea Dios, tiene, edei, es la expresión griega, como cuando dice Jesús, tenía que pasar por Samaria. O sea, ese tiene es una obligatoriedad del amor de Dios para revelarse al hombre. Ese tiene es una es el amor de Dios que se autoobliga para revelarme. Como lo mismo que yo digo, es que usted le tiene que hablar al niño en lenguaje de niño para que le pueda entender. ¿Ya? Es la misma expresión. Usted le tiene que hablar. Ah, no, si yo no quiero, no le digo nada. Ah, lógico, no le va a entender. Pero usted le tiene que hablar en lenguaje de niño para que el niño le entienda. ¿Comprendido? Así, entonces, cuando se dice teológicamente edein, la expresión griega, Dios tiene, Jesús tenía que pasar. Entonces, cuando Dios se nos va a revelar, nos habla en ese lenguaje que le podamos entender, que le podamos entender. Lógico, tiene que tener un oído despierto y hay que hacer cursos de lavatorio de oídos. Tiene que abrir el corazón, tiene que abrir los ojos, tiene que estar disponible, y eso es lo que estamos haciendo. Siempre que nos reunimos nosotros en torno a Jesucristo, es para que nos lave los oídos, tal cual. Jesús le decía a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado de mí. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos limpia, nos va limpiando, nos va limpiando. Uno literalmente ve cómo el capote va cayendo, cómo va cayendo todas ese montón de cosas como costras, dice la expresión que trae, por ejemplo, el Evangelio, como escamas que no le permitían verlo. Y entonces cuando uno va entrando por la palabra del Señor y por la acción de su Espíritu, van cayendo las escamas para que uno pueda verlo. Va saliendo el capote para que uno pueda escucharlo, va cambiando la vida. Pues bien, les decía que al principio como comunidad, el Señor nos mandó esta palabra, extiende. Y es muy interesante verlo, esta palabra, un año después. Un año después, cuando ya, por la gracia del Señor, esa palabra que acabáis de oír, se cumple hoy delante de vosotros. Esa palabra que acabáis de oír, se cumple hoy delante de vosotros. Con esa palabra cumplida, cuando pasamos entonces en la escuela, a ver, ¿quiénes han ido a conocer la ampliación de la sede de la escuela? Levanten la mano los que ya la conocen. Entonces saben de lo que estoy hablando. ¿Quiénes todavía no han tenido la oportunidad? Levanten la mano. Levanten la mano los que no han tenido la oportunidad.
Pobrecitos.
Pero tienen la oportunidad de pasar y verla. De pasar y verla. Pasar y recorrerla. Y entonces cuando, sobre todo los que tuvieron la oportunidad de ver antes, de ver lo que, como era antes, de ver la situación de estrechez que teníamos, de cómo ya no cabían las comunidades, de cómo ya no cabían los grupos. Y entonces, ahora se ve la palabra promesa de Dios, palabra promesa de Dios cumplida. Entonces, es donde uno descubre el paso de Dios, y ese descubrir el paso de Dios tiene que convertirse en alabanza y en acción de gracias al Señor, y aprender a ir leyendo. Entonces, son muchas las cosas, como ven, y me supera en estas 4 horas que voy a dedicar al estudio del texto.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:24. No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
La pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Quito y Radio Católica Nacional le invitan a escuchar su programa
Testimonios, un espacio para descubrir y afianzar la vocación a la que Dios nos ha llamado.
Les esperamos todos los viernes a partir de las 3:15 de la tarde por Radio Católica Nacional al servicio de la nueva evangelización.
Señor, me ha dado palabras de discípulo.
Soy el padre José Benítez, rector del Templo de la Compañía de Jesús. Una invitación cordial a todos los fieles para el día domingo 8 de enero, fiesta de Reyes, 9, procesión de Pase del Niño, 10:30, Eucaristía en el Templo de la Compañía. Todos bienvenidos.
Por Radio Católica Nacional.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.
Volvamos al texto. Capítulo 54 de Isaías. Grita de júbilo, estéril que no das a luz. Rompen gritos de júbilo y alegría la que no ha tenido los dolores de parto. Que más son los hijos de la abandonada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda. Las cortinas extiende y no te detengas. Alarga tus sogas y tus clavijas asegura, porque a derecha e izquierda te expandirás. Tu prole heredará naciones y ciudades desoladas poblarán. No temas que no te avergonzarás, ni te sonrojes que no quedarás confundida, pues la vergüenza de tu mocedad olvidarás y la afrenta de tu viudez no recordarás jamás, porque tu esposo es tu hacedor. Yahvé Sebaot, Yahvé Omnipotente, es su nombre. Y Él, el que te rescata, el Santo de Israel. Él es el Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y de contristado espíritu te llamó Yahvé, la mujer de tu juventud, la mujer de la juventud, ¿acaso es repudiada?, dice el Señor. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de furor te ocultó mi rostro y por un instante, pero con amor eterno, te he compadecido, dice Yahvé, tu Redentor, tu Goel. Será para mí como en tiempos de Noé, como juré que no pasarían las aguas de Noé más sobre la tierra. Así he jurado que no me irritaré más contra ti ni te amenazaré, porque los montes se correrán, las colinas se moverán, pero mi amor de tu lado no se apartará. Y mi alianza de paz no se moverá, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Amén. Digamos unas cositas. El texto habla en imágenes de una mujer abandonada y después habla que de una viuda. ¿Se dieron cuenta? Está tomando la imagen más clara en Israel de lo que era la pobreza. ¿Cómo así? Y de lo que era el abandono. En ese tipo de sociedad, muy distinta por cierto a lo nuestro, ahora lo que algunos hablan es de una viuda alegre y una viuda rica, o ahora en medio de esta situación de separaciones, estar separados, abandonados y todo eso, trae sus serios problemas psicológicos en el hogar, pero a veces inclusive las separaciones, sobre todo entre ricos, feos y famosos, hasta buscan porque un buen divorcio da plata para todo el resto de la vida. Así ocurre en muchas sociedades. Pero resulta que en Israel y en esas culturas antiguas era muy diferente. En esas culturas antiguas tan patriarcales, tan que el padre de familia, tan que el esposo, tan que los hombres eran los que llevaban el trabajo duro, los que manejan toda la economía y toda la situación, donde inclusive la mujer y los niños son tomados casi al nivel de los esclavos, casi al nivel de los esclavos. Entonces, donde hay una dependencia tan tremenda, los más pobres eran los huérfanos, las viudas, las abandonadas. Esos eran los más pobres, porque ya en medio del esquema económico y en medio del esquema cultural quedaban totalmente desprotegidos de toda esa cultura y esa forma de sostenerse a nivel económico. Se tenían que dedicar prácticamente a la mendicidad. Entonces, ¿la figura está hablando de qué? La figura está hablando de alguien impotente, alguien incapaz, alguien que por sí mismo no puede valerse. Le empieza a hablar el Señor, allí donde usted descubre su impotencia, allí donde usted descubra su incapacidad, allí donde usted descubre ese título precioso del Señor, Padre de huérfanos, Defensor de viudas. ¿Se acuerda de esos títulos que se le dan al Señor? De esos Anawín, los pobres de Yahvé, aquellos que solo en Dios pueden poner su confianza. Mientras una cultura y una sociedad opulenta ha hablado este año y estos años de crisis económica, mientras los ricos también lloran y se enferman y se mueren, mientras Europa con su euro poderoso y con su economía, mientras que Estados Unidos ya desde hace largo rato, y mientras que grandes poderosos a nivel económico dicen que no hay futuro, que no hay posibilidades y tienen miedo de crisis y ellos confiados en sí mismos, como unos loquitos, como unos pobretones van a decir que se van a meter en un proyecto de tal envergadura. Ah, entonces es lo primero que usted tiene que aprender a leer, es el obrar de Dios en medio de los Anawín, los pobres de Yahvé, significa eso, los que ponemos la confianza en Dios. Y a la vez nos tiene que ir hablando en qué área de mi vida yo estoy tan autoconfiado en mí mismo, tan fariseo, tan autoconfiado en mí mismo que no le doy espacio al actuar de Dios. ¿En qué situaciones de mi vida yo simplemente soy tan solvente por mí mismo que Dios no tiene cabida? Y entonces, fíjese por eso la imagen que empezó a hablar de ese pueblo pobre representado en la abandonada, de ese pueblo pobre representado en la viuda, de ese pueblo Anawín que reconoce en Dios, como va a decir preciosamente más adelante, es que tu esposo es tu hacedor, tu esposo es tu Dios. Y en toda esa imagen del esposo, tanto de la imagen económica que estoy hablando, de sostenimiento, de proveer, de estar liderando, de estar defendiendo, como lógico del amor conyugal, del amor de la profundidad. Y entonces es que tu esposo, es que tu Dios es el que te ama, con amor eterno, con amor eterno. Y entonces en medio de eso nos tiene que ir llamando realmente quién es mi esposo. ¿Ah? Esta es una imagen que es muy fácilmente leída desde lo femenino. Para nosotros los hombres y culturalmente es como más difícil. Pero en realidad la humanidad es una mujer delante de Dios. La humanidad es una mujer delante de Dios. De alguna forma también es lo que hay la representación en el lenguaje de los profetas. Cuando habla de los Baales, ¿qué significan los Baales? Los señores, los amos, los dueños, los esposos. Esa era la connotación que había en todo ese oriente. ¿Quién es el Baal? El esposo. ¿Quién es el Baal? El señor, el que manda. ¿Quién es el Baal? El dueño. Y mucho más pues en esa cultura. Y entonces el Señor les decía, ustedes a quién puesto como dueños de sus corazones. Ustedes a quién han puesto como dueños de su vida. Ustedes a quién han puesto como proveedor y razón de su existencia. Y entonces en contra de los Baales, de los ídolos, de lo que no es Dios, se nos está diciendo que nuestro Dios es nuestro esposo, que nuestro Dios es el que provee, el que nos ama, que nos ama con un amor eterno, que los montes se pueden correr, que las colinas y aún lo que nos parece más fuerte puede desaparecer, pero que el amor de Dios siempre va a estar a nuestro lado, que Él sí es el fiel, el amén, que Él sí es el fiel en quien podemos contar. Y después nos dice que lo que quiere para nosotros y nuestra descendencia. Cuando habla de nosotros y de nuestra descendencia, está hablando de nosotros y de nuestra descendencia. Nosotros, nuestros hijos, nosotros, la comunidad, nosotros, la iglesia, nosotros, la comunidad y nuestros hijos. Nosotros y nuestra comunidad. Y entonces, ¿qué es lo que está hablando? Que lo que quiere para nosotros es el bienestar. Que lo que quiere para nosotros es la prosperidad. Que lo que quiere para nosotros es bendecirnos y hacernos crecer, a llenarnos de bendiciones. Y por eso dirá, ensancha el espacio de tu tienda. La cortina extiende y no te detengas. Está hablando en lenguaje de cómo era en la antigüedad las grandes tiendas de campaña. Las grandes tiendas de campaña, las carpas y grandes tiendas de los beduinos. Ah, ahora lo que ha habido que extender son los muros y son los cimientos. Y cuando dice que yo recordaba muy gráficamente una de las cosas que me ha impresionado, son las famosas llamadas pilas de cuando uno está construyendo un tipo de edificio de esto. Y entonces cuando decía que tus clavijas asegura, yo recordaba viendo esos 7 metros hacia abajo que tuvimos que hacer detrás de cada una, como de las, ¿cuántas columnas eran? 8 o 10 columnas que hay en el edificio. Ah, y la recordaba. ¿Y cómo luché entonces con los ingenieros estos de suelos? Porque el edificio del lado me parecía que apenas le habían hecho 3.5. ¿Y cómo así que nosotros vamos a hacer 7 y para mucho menos altura? ¿Y cómo así apenas veía uno que seguían y enterraban plata? Bien poquita y enterrándola, y esos huecos, y dele para abajo. Entonces yo me acordaba de, hay que asegurar esas clavijas y extender. Detrás de esto, ¿qué les quiero decir? Mire, uno cuando Dios está actuando, cree que Dios hace sin uno. No, Dios hace contigo. Los dones de Dios, porque son don de Dios. Los dones de Dios son siempre don y tarea. Los dones de Dios son siempre don y tarea. La tierra prometida, que es don de Dios, fue don y conquista. Y ciertamente el Señor le dio esa tierra a su pueblo. Pero no dejó entrar la primera generación porque no fueron capaces de conquistarla. Pero no era pues un don. Es un don que hay que conquistar. Y por eso, cuando el Señor nos quiere bendecir, ¿usted sabe que el Señor lo quiere bendecir? ¿Cree que el Señor lo quiere bendecir? Amén. Cuando mire este año que ha pasado, y de frente al año que viene, de frente a lo que Dios quiere hacer en su vida, cree que Dios lo quiere bendecir, engrandecer su nombre, llenarlo de bienes a usted y a sus hijos. Después cree que el Señor lo quiere bendecir a usted y a sus hijos. Amén, te daré en herencia las naciones, dice. Pues sepa que eso es un don y tarea. Ah, eso es lo mismo, por ejemplo, detrás de esta construcción. Claro, cuando pasemos, veamos el don de Dios, veamos el signo de Dios, como en tantas cosas, pero sepamos toda la tarea que hay que dar detrás de la fe. La fe no es ser crédulo. Una cosa es el crédulo, que cree cualquier cosa. Otra cosa es la fe. La fe es la respuesta a la propuesta de Dios. ¿Qué es la fe? La respuesta a la propuesta de Dios. La propuesta de Dios es su Hijo Jesucristo. La propuesta de Dios es el reinar de Dios. Y la fe es ponerme en camino de aceptar a su Hijo Jesucristo siendo discípulo, de aceptar y de vivir su reino. No es yo creo, porque los demonios creen y tiemblan. No es una fe crédula, así yo sí creo que Dios existe. No, es una fe que por el amor se mueve al obrar. Es una fe que se mueve a responder, La fe es la respuesta a las propuestas de Dios. Entonces Dios llama a Abraham. Y Abraham creyó y dejó su tierra, su patria, su parentela, y por la fe se puso en camino, solo iluminado y guiado por las promesas de Dios. ¿Y fue fácil para Abraham? No fue fácil. y no tuvo ningún problema. Tuvo miles de problemas y no tuvo ningún conflicto, hasta con su sobrino Labán. Y inmediatamente levantó alguna vez el sombrero y salió Isaac brincando. ¿Qué va? Pasaron los años y nada. Pasaron los años y nada. ¿Y cómo tuvo que esperar? Lo mismo el pueblo de Israel. Ante la palabra promesa de Dios se puso en camino. ¿Y fue fácil atravesar el desierto? No. ¿Y fue fácil llegar a la tierra prometida? No. ¿Y fue fácil conquistarla? No. ¿Y fue fácil una palabra de Dios que se nos dijo de extender la tienda y hacer, por ejemplo, esta construcción? No. Ha habido que hacer el trabajo y ha habido que luchar y ha habido miles y miles de problemas que no me las quisiera contar, pero ha habido miles y miles y miles de problemas. ¿Pero qué significa eso? Es que la fe es la respuesta a la propuesta de Dios. La propuesta de Dios es su Hijo Jesucristo. La propuesta de Dios es el reinar de Dios. Y esa propuesta de Dios, que es Jesucristo y que es el reino de Dios, y que a ustedes también se les va a seguir dando, y a todos nosotros se nos van a seguir dando las propuestas de Dios y los regalos de Dios. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición para los demás. Y ensancha las lonas de tu tienda. Ah, y también el Señor nos dice, para ti, para tus hijos, y heredarán naciones. ¿Y entonces qué? Compro una hamaca grande. ¿Cómo es que dice la canción de la hamaca grande? Más grande que el cerro de Mato. Para que el pueblo vallenato, ¿qué? Meciéndose en ella cante. Pues no vaya a creer que así le va a llegar las promesas de Dios. Comprando una hamaca grande para que todos se mezan ahí. ¿Y qué están esperando? Las promesas de Dios. ¡No! La mejor imagen de cómo se esperan las promesas de Dios es María. Ella sabe del esperado de las naciones. Ella sabe que uno por la palabra queda en embarazo. Ella sabe de los problemas del embarazo. Mínimo que la van a matar. La van a matar, la pueden matar. Porque es que el hijo que lleva en sus entrañas no es una obra humana, sino que es la obra de Dios. Mínimo que estés poniendo su vida. Mínimo que estés poniendo su vida. Mínimo que va a causar roncha alrededor de muchos de alrededor. ¿Usted se imagina lo que las viejas chismosas de Nazaret decían de esa muchachita? ¿Usted se imagina los problemas que le trajo a esa muchachita? Es que la espera es una espera activa. La espera no es una espera aplastados. La espera no es una espera sin hacer nada. La espera es una espera iluminada por la fe. Propuesta de Dios. Que como estrella ilumina. Que como luz va guiando. Que como fuerza nos levanta. Y por eso, y con esto termino, son muchos los puntos, pero ya se me cumplieron las 4 horas. Mire, una de las palabras que el Señor le da a uno siempre alrededor de sus promesas es: no temas. No tengas miedo, no temas que no te avergonzarás, ni te sonrojes que no quedarás confundido. ¿Por qué? Porque es que usted y yo somos muy miedosos. Nos llenamos de miedo. Con los ya la vida nos ha llenado de miedos y el pecado es el que nos ha llenado de miedos. Y cuando vamos caminando en las promesas de Dios, uno de los enemigos más grandes es el miedo. ¿Sabe por qué no entró esa generación degenerada a la tierra prometida? Porque les dio miedo. Porque cuando envió Moisés a los representantes de cada pueblo a mirar la tierra que el Señor les había dado, la encontraron preciosa, llena de frutos hermosísimos. Pero dijeron, está habitada por gigantes. Está habitada por gigantes y nosotros somos como muñequitos ahí al pie. Y vinieron diciendo, eso sí tiene uvas, pero las uvas están muy verdes. Ah, eso no nos sirve. Y les dio miedo y por miedo no tomaron posesión de la tierra prometida. Continuamente el pasaje del Señor va a ser este. No tengas miedo. No les tengas miedo. Otra de las palabras que el Señor nos dijo, bendito sea y que siempre cumple es, y a los que litiguen contra ti, yo litigaré contra ellos. Bendito sea. Y entonces es el obrar de Dios que va haciendo: no tengas miedo, yo estoy contigo. Hermanos, lo que el Señor quiere para todos nosotros es bendiciones. Va terminando un año lleno de bendiciones. Nos habla en muy distintas formas. Nos da signos. ¿Qué son signos? Cosas que se puedan ver, que se puedan tocar, para que podamos aprender a leer el actuar de Dios. Y para que a la vez esos signos nos muevan a la esperanza y nos muevan a mejor vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Mira a tu prima Isabel, le dijo el mensajero a la Virgen. Esa que llamaban estéril, ya tiene 6 meses de embarazo. Que eso te sirva de signo para que anime el Señor la fe en los procesos que a tu vida, que a tu hogar, que a todos nosotros nos está llamando y que nos quiere bendecir, como nos ha bendecido en este año y aún más nos va a bendecir el año entrante. Amén. Señor, al término de este año no podemos más que decirte gracias. Eres el Dios amén, el Dios fiel, el Dios fiel. Se podrán correr las colinas, los montes podrán desaparecer, pero tu amor, tu presencia y la fidelidad a tus promesas, nunca. Tú abres una puerta y nadie la puede cerrar. Y cuando tú cierras, nadie puede abrir. Y tu voluntad, Señor, es bendecirnos, engrandecer nuestro ser y hacernos bendición para los demás. Y por eso te bendecimos a ti, el bendito y el fuente de todas las bendiciones. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria, gloria. Alabanzas y bendiciones al Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo. Bendito seas, Señor. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús. Vivo, presente en el Santísimo Sacramento del altar.
En Radio Católica oramos por ti. 8:47.
Y usted ve que las lecturas de este tiempo son como apocalípticas. Ah, apocalípticas en la primera lectura, ¿ya? Y aún textos. Usted sabe que el Apocalipsis no es solo el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es un género. Así como hay un género de expresión, por ejemplo, las cartas. Así como otro género son las canciones. Así como otro género es la poesía. Así como otro género es la narración histórica. En lo apocalíptico es un género. Es un género que se utiliza sobre todo cuando o hay un momento de persecución, como es el caso cuando surgió el Apocalipsis cristiano, o también los textos de apocalípticos judíos, por ejemplo el libro de Daniel, o cuando se trata de hablar del fin, o quien creyera también cuando se trata de hablar del principio. Se acostumbra a hablar en género apocalíptico. ¿Por qué? Porque del principio, antes de que todo fuera, poco sabemos, hay muchas especulaciones. Y porque desde el final, ¿cómo va a ser el final? Hasta después de que pase, nada se sabe. Y entonces ahí es muchas especulaciones. Entonces ese género apocalíptico, simbólico, es muy propicio también para hablar en esos términos. Por eso no hay solo Apocalipsis como libro, allá el último de los libros de la Escritura, sino que los discursos de Jesús sobre el fin son generalmente en términos apocalípticos. Recuerde, Apocalipsis es una manera de expresar, es un género de expresar. Uno en un género de expresión, ¿cuál es el que a usted más le gusta? Me imagino que la poesía, o quizás la música, o las cartas, o ya no tiene tiempo sino para email o para los mensajes de texto. Todos esos son géneros de expresión. Uno, a través de esos géneros de expresión, puede comunicar muy distintas cosas. Lo mismo con el Apocalipsis, se puede comunicar muy distintas cosas. Lo que nos comunica el Señor en ese género apocalíptico es la buena noticia de la salvación. Pero no me voy a ir por ahí, no les voy a explicar Apocalipsis. Bueno, de alguna forma, a lo que me quiero referir es que el final del año es un tiempo propicio como para uno evaluar. Ah, y es un tiempo propicio, ¿sabe?, para uno caer en cuenta de que, a mí me gusta como lo expresa el salmista, enséñame, Señor, a calcular mis años para obtener un corazón sensato. Una belleza, como dice ese salmo, ¿no?
¿Qué es lo que dice? Enséñame, Señor, ¿a qué? A calcular mis años para tener un corazón sensato. A ver, pero ¿a qué es lo que se refiere la Escritura? Claro, que qué bueno que cada uno de nosotros tomáramos conciencia de esto, de nuestra finitud. Fin, de nuestra finitud. ¿Cómo así? Hermano, que tenemos fecha de vencimiento. Una cosa es la fecha de ingreso, una cosa es la fecha de nacimiento, otra es la fecha de vencimiento. No me diga que no es difícil, no vea, fíjese y aprenda a leer el código de barras. El código de barras que está como por acá y por todo esto, aprenda a leerlo. Oiga, es interesante este tiempo. Y es este tiempo en el que uno debería entrar en sí mismo. Yo sé que a veces no es fácil, e inclusive que este como que no es el mejor tiempo, pero es que no hay tiempo. ¿Cómo así? Que este no es el mejor tiempo porque, hombre, en este tiempo que hay tanto que hacer, que uno está pendiente de cómo va a acabar el año, que uno está pendiente de cómo va a cerrar el año, pero en los negocios, que uno está pendiente en el estudio, que uno está pendiente con los muchachos, que uno está pendiente con el trabajo, que uno está pendiente con las deudas, que uno está pendiente con esto y con aquello, y que no tiene tiempo ni de sacar vacaciones. Y entonces, ¿cómo así que le digan que uno reflexione sobre su realidad limitada? Pues, sabe que es que nadie saca tiempo para tomar conciencia de eso. Nadie saca tiempo para tomar conciencia de eso. A todos nos sorprende la muerte. A todos nos sorprende la realidad de que somos finitos, de que somos limitados. Es más, muchos sistemáticamente decidieron no pensar en eso. Muchos sistemáticamente decidieron excluir esa realidad de su vida y entonces viven como si fueran eternos en esta manera de ser. Viven como si fueran a durar toda la vida. Y muchos de su pensamiento sistemáticamente, no, qué miedo, no, no, ni riesgos, no, pongo otro tema más agradable. Pero la Iglesia, como madre y maestra, cada final del año litúrgico, que es una mirada sobre el tiempo, usted sabe que la vida de todo ser humano está marcada por el tiempo. Que la vida de todo ser humano está marcada por el tiempo, por realidades como estas. El espacio, o sea, el donde vivimos, la geografía, todo eso. El tiempo, las realidades de dónde y con quién nos cultivamos, la cultura, ese hacer nosotros. Ese ser nosotros, ese hacer la polis, ese relacionarnos la familia con los demás, en fin, todos los diferentes aspectos que implica la cultura. Pero nosotros somos en esta coordenada fundamental, el tiempo. El tiempo. Y entonces, el hecho de que la Iglesia, al final del año litúrgico, donde se nos va llevando pedagógicamente en el año a contemplar los misterios de Cristo, nos recuerde que se acaba el tiempo, es una pedagogía interesante. Qué bueno que uno tomara conciencia sobre eso. Entonces ya le digo, pues es que no hay tiempo para uno. ¿Qué tiempo especial uno va a sacar para eso? El único medio tiempo que uno comienza a pensar en eso es cuando se muere un pariente, un amigo, o cuando alguien de por ahí de sopetón tiene un accidente, y entonces ahí todos se vuelven grandes y profundos filósofos. Los borrachos pasan junto al féretro tomando el tintico de la persona y dicen, uy, no somos nada, ¿no? Y Ave María, es que si no somos nada, ¿no? Ayer nos estábamos tomando unos guaros, ve, y mira, no, ya no somos nada, ¿no? Solamente en esos momentos, o cuando salen de un encierro de secuestro de unos cuantos años, la gente viene con cara luminosa y de filósofos, que se les olvida al mes, o que se les olvida cuando llegan a París. De alguna forma, esa realidad terrible de la finitud, que se nos va pasando, esa realidad de la finitud, y que nos vamos acostumbrando, y eso que tenemos testigos todos los días que nos dicen que somos finitos. Oiga, la situación es esa, somos seres limitados, somos seres caducos, y no asumimos eso en serio. Y cuando digo que no en serio, no es que no seamos capaces de bromear sobre eso, que sería signo de madurez, sino que no somos capaces de mirar esa realidad y asumirla de una forma constructiva. No, nos vamos gastando nuestro ser en el tiempo simplemente en las luchas y las preocupaciones de la sobrevivencia. ¿Qué comeré? ¿Qué si hay para mercar? ¿Qué me vestiré? Los gastos de tal cosa, los gastos de tal otra, esto y aquello. Y nos vamos ahí en las luchas de la sobrevivencia. ¿Es normal? Sí, es normal. Pero precisamente por eso la Iglesia, como madre y maestra, haciendo caso a todo ese montón de palabras que Jesús les decía a sus contemporáneos, de que tomáramos conciencia de nuestra finitud y que la asumiéramos de una manera constructiva, de una manera constructiva, para que aprovechemos este hoy que se nos da y hagamos de él lo que Dios ha soñado, que es en definitiva lo que necesitamos. Enséñame, Señor, a calcular mis años para tener un corazón sensato. Y hay muchas palabras de Jesús sobre eso. A ver, ¿cuáles recuerda usted? Él acostumbraba a hablar como en todo, así como en parábolas. ¿Se acuerda de las 10 vírgenes? ¿Se acuerda de, por ejemplo, de la parábola de los talentos? ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? De la parábola de las minas. ¿Se acuerda de Mateo 25, el juicio final? ¿Se acuerda de tantos textos, precisamente en el lenguaje apocalíptico, que hablan de eso, de al final? Hay muchos textos que hablan de esa realidad que usted y yo sabemos, pero que como todavía en ese aspecto de totalidad no lo hemos vivido, entonces apenas sabemos teóricamente. Hay cosas que uno ya sabe en el sentido de conocer, de experimentar, porque ya han pasado. Y nosotros los que vivimos en el tiempo vamos poco a poco tomando conciencia de eso, de la transitoriedad, de la finitud, de la realidad humana en la cual estamos inmersos. Entonces cuando uno piensa en los seres queridos que han muerto, cuando uno piensa en situaciones que ya han pasado, uno va medio tomando conciencia de eso. Pero esa conciencia no es una conciencia temerosa. La que Jesús nos invita a tomar no es de ninguna manera una conciencia temerosa. No, lo que nos invita a tomar, como les digo, es una conciencia constructiva, una conciencia de aprovechar el hoy, de aprovechar el hoy, para que este hoy que nos queda por vivir, que este hoy en el que vivimos, lo vivamos de una manera tan plena y con sentido que podamos, como desde hace poco les estaba diciendo, que llegue el anciano Simeón, que a mí me fascina esa expresión del hoy del anciano Simeón. ¿Sí se acuerda qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que dice? Hoy, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu Salvador, han visto tu salvación. Qué alegría que uno pudiera llegar al final de la vida. Quizás usted ha tenido algún pariente, algún familiar, que efectivamente cuando llegó al final de su vida, hombre, llegó reconciliado con Dios, llegó reconciliado consigo mismo, llegó reconciliado con los otros, y entonces se murió, podemos decir, en santa paz, y uno sabe que no murió, sino que es el paso a... Le queda a uno esa evidencia de que vivió también, le queda esa evidencia de que pasó a la gloria de Dios, de que está ahora recogiendo los frutos de una manera de vivir plena. Pero hay otros que le quedan a uno una mano desde interrogantes, de inquietudes. Hay otros que la cosa es como tan complicada, ¿cierto? Todas esas cosas son para enseñanza nuestra, para enseñanza de cada uno de nosotros. Y entonces, les decía, la Iglesia al final del año litúrgico lo que nos invita a pensar es precisamente eso. Y celebra el final del año litúrgico con una festividad preciosa. Domingo, festividad de Cristo Rey, comenzamos la celebración, pero el domingo es el primer día de la semana que hace eco a lo largo, la Iglesia hace eco en toda la semana, en toda esta semana estamos celebrando la festividad de Cristo Rey. ¿Qué significa eso? Que en medio de todas las circunstancias difíciles, a veces incomprensibles, adversas, que en medio de todas las situaciones que ocurren en la historia, hay una certeza sobre el final. Cristo es el Rey. Cristo es el Señor. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tomar como palabra de Dios para nuestra vida en este hoy.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Escuchemos Un Minuto Misionero.
Quien es corrupto, aunque se cree un vencedor y vive con un aire de triunfalismo menospreciando a los otros, no conoce la hermandad o la amistad, sino la complicidad y la enemistad. El corrupto no percibe su corrupción. Es como el mal aliento. Difícilmente quien lo tiene se da cuenta. Son los otros quienes se percatan y deben decirlo. Por tal motivo, difícilmente el corrupto podrá salir de su estado a través de su conciencia. Sin embargo, el Señor no se cansa de llamar a las puertas de los corruptos. La corrupción no puede contra la esperanza, nos dice el Papa, quien nos alienta a tener siempre como objetivo el respeto a la dignidad humana.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de obras misionales pontificias en misión permanente y esta emisora.
RCN Satelital.